¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Aire Fresco aquí en Radio Duna. Estamos como siempre en el 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt. En este día que ha estado dedicado a un solo hombre, a Rafael Garay. La verdad que la cobertura que ha recibido el caso de Garay, la llegada a Chile después de su extradición, su reformalización, las medidas cautelares, la discusión, el relato de los hechos, todo esto ha sido impresionante. Bueno, a ustedes no los estoy sorprendiendo con nada nuevo, ¿no? Probablemente han sido testigos cada vez que prende la televisión. Durante buena parte del día estuvo esto en las pantallas de los distintos canales. Yo también me pongo en la fila, me da culpa, y tuve también una de esas transmisiones buena parte de la mañana. Pero, durante la transmisión yo me preguntaba, bueno, ¿por qué? ¿Por qué tanto? Si el delito es un delito que han hecho varias otras personas, relativamente corriente, estafa, ¿no es cierto? La cantidad de plata, sí, son hartos millones, pero puesto en un contexto de otro tipo de fraudes o de estafa, la verdad que son como las monedas del bolsillo. Son, claro, 2,000 y tantos millones de pesos, es mucha plata, pero es en un contexto mayor, la verdad que no tiene mucha importancia. La cantidad de personas afectadas, hasta el momento se habla de 37, serían las víctimas, esas son las querellas presentadas en contra de Garay. Es un caso pequeño, no diría insignificante, pero pequeño, que jamás en otro contexto hubiera tenido la cobertura que ha tenido. ¿Qué es lo que le da al caso de Rafael Garay esta enorme visibilidad, esta preeminencia que ha tenido durante el día de hoy y además durante los últimos meses, desde que se conoció o se comenzaron a conocer los hechos? Y yo creo que simplemente es una gran historia. No le encuentro otra explicación. Es una gran historia. Un tipo que cuenta, ¿no es cierto? Y ese es un poco su propia fábula, que un tipo que se hizo a sí mismo, ¿no? Esa es la historia que él comienza contando, ¿no es cierto? Que viene de un hogar relativamente precario y que, bueno, se fue forjando a sí mismo a puro empeño y a pura capacidad, inteligencia, talento. Que se hizo, se hizo un lugar importante en los medios, ¿eh? Era consultado habitualmente, invitado en distintos programas, panelista de distintos programas, tenía incluso un programa de radio hasta antes de arrancarse. Además manejaba supuestamente una empresa con un importante portfolio de inversiones y con un grupo muy selecto de inversionistas. Y bueno, todo esto, un tipo que con bastante visibilidad, no era ni top one en nada, digamos, pero un tipo con bastante visibilidad, entrevistado habitual en los medios de comunicación, con una presencia importante. Lo que lo transforma es su historia, la historia de su enfermedad. Cuando él anuncia y cuenta que tiene cáncer, un cáncer terminal además, la verdad que ahí la situación cambia, ¿no? Y se agrega un elemento emocional que es muy poderoso, ¿no? que tiene que ver con la compasión, ¿no? Y yo creo que es muy natural que todos sintamos compasión por una persona que nos está contando que se va a morir. Entonces cuando Garay defrauda, no defrauda solamente a las personas que le habían pasado plata, que entre paréntesis son personas con un componente de codicia bastante importante, porque le estaban pasando su plata a un tipo que les decía que les estaba ofreciendo una renta, o le estaba asegurando una rentabilidad del 18% para su plata. Eso no existe en ninguna parte del mundo. 18% anual, no, o sea, tentarse con eso es tentarse claramente con o un delito o con una trampa, por lo menos con una trampa. Ahí los que pusieron plata ahí estaban claramente metiendo su plata en una cutufa que no podía terminar bien. Y eso no hay que ser demasiado perspicaz para darse cuenta. Si te ofrece un 18% de interés anual, di que no. Bueno, pero lo que lo transforma esto en un tema nacional y genera un compromiso de todos nosotros, yo creo que tiene que ver con esta defraudación. La defraudación de la enfermedad, con esa gran mentira, que se suma a un montón de elementos accesorios adicionales que van componiendo y van enriqueciendo esta historia, haciéndola cada vez más atractiva. Su historia personal, el tema de las artes marciales, su visión de mundo supuestamente inspirada en la cultura oriental, la supuesta enfermedad, completamente mentira, ciertos personajes conocidos que habían metido plata con él, Iván Núñez entre ellos, tal vez el más notable, la polola embarazada, sus visitas a los clubes nocturnos, los millones que gastaba en los clubes nocturnos, su problema con una rumana, su escape en silencio hacia Rumania, un paso por Europa, por distintas ciudades europeas, hasta terminar en Brașov, en una ciudad relativamente pequeña ya en Rumania. Todo eso generan un atractivo gigantesco, que hacen de esta una de las mejores historias que se hayan producido en los últimos años. Una historia de delito, pero también una historia con componentes emocionales y con estos estas adiciones de atractivo que la verdad que hacen que la historia sea ineludible. Y claro, muchos dicen, los medios que inflan esta cuestión y por qué no le dan la misma importancia a otras. Sí, es cierto, los medios en eso tienen una influencia muy importante, muy grande, pero también respondemos a las propias reacciones de la gente. Y si durante una transmisión, por ejemplo, la transmisión televisiva que dura horas y horas y horas, la audiencia no solo se mantiene, sino que va creciendo en la medida en que pasa el tiempo, ¿qué es lo que hace un medio de comunicación? ¿Lo deja botado el caso o le sigue dando? Y no solamente un tema de interés por el sucio rating, si quieren llamarlo así, sino que también es una respuesta a algo que a todos ustedes, que levante la mano el que pueda negarlo, a todos ustedes y a mí también, nos ha interesado durante harto tiempo. Así que de Garay no solo se va a hablar hoy, se los aseguro, se va a seguir hablando en los próximos días, semanas, tal vez meses. Escuchamos un poquito de música, ¿no? A la vuelta vamos a estar con la Pitu, que nos va a hablar sobre los panoramas para este fin de semana y, por supuesto, que nos trae buenos regalos. Esto es Because the Night con Patti Smith.
Take me now, baby, here as I am. Pull me close, try and understand. Desire is hunger, is the fire I breathe. Love is a banquet on which we feed.
Escuchamos a Patti Smith con Because the Night. Ya está con nosotros María del Carmen Rodríguez para contarnos acerca de los panoramas que se vienen en los próximos días. Pitu, vamos a hablar después de un panorama que está muy bueno, ¿eh? El festival Street Fest.
Escucharé muy adentro.
Sí, porque vamos a estar con uno de sus protagonistas, Mr. Android. Pero ya van a disfrutar ya de esa sorpresa.
Paciencia. Sí. Muy bien. Empiezan los panoramas con ganas, ya hay contundencia y por sobre todo concurso@duna.cl porque viene cargado al regalo. Atenti, ¿ya?
Me parece bien.
Muy bien. El primero que vamos a hacer, que ya está operando, es una nueva edición, la versión número 6 del Autocine de Sanfic. Se está realizando, partió ayer, y se está realizando en el terreno del ex colegio Craighouse, en Lovanechea, en la avenida El Rodeo. Hay capacidad para 300 autos, más o menos, así que espacio hay. Además, cunde, porque son 300 autos, se paga por auto la entrada al autocine. Entonces, caben son 5 personas por auto, los espectadores se multiplican.
Sí,
¿cierto? Sí, está bueno eso.
Oye, y además... Me gustaba ir al autocine cuando chico, sí.
¿Sí? Sí. ¿Como en La Vizcacha? ¿Dónde había?
Había uno en La Vizcacha, había otro ahí en Locurro, pero yo no fui a Sofía. Había uno en la parte... Yo vivía en Estados Unidos cuando niño y relativamente cerca de la casa había uno.
Y era,
me gustaba ese panorama.
¿Y tenías que convencer a tus papás?
No, porque era panorama familiar, porque daban varias películas. Empezaban con una película para niños.
Ah, sí,
iban
a pasar
niños.
La tarde.
Sí, sí. Ya. Una película para niños, de dibujos animados. Después, una película familiar muchas veces. Y finalmente, una película más para adultos.
Esperando que los niños se hayan quedado
dormidos. Esperando que
en
los
el
niños
auto.
ya estuviéramos durmiendo. Y nosotros teníamos un station, entonces mis papás ponían un colchón atrás.
Ah, no, era un panorama.
Entonces, yo veía la primera película, ahí como que empezaba a ver la segunda
media.
Y listo. A la camita.
Los padres, en todo caso, harta paciencia, porque verse las tres películas al hilo.
Sí, no, pero es que, bueno, uno comía sus cositas también.
Entretenido.
Tomaba sus bebidas.
Está bueno. Bueno, yo de hecho agradezco mucho este panorama, encuentro que es muy familiar, porque yo que tengo una guagua chica, va sentada, no me ahorro la babysitter, cosas que se agradecen en estos tiempos,
pues.
Va sentada atrás en su silla,
oye,
listo.
Y tienes silla para, tú sabes que ahora
como
ya
corresponde,
es gran tema,
o sea,
el de la silla de los autos.
Es tema país. Sí, importantísimo. Sí, ahí va a sentar en su silla como corresponde.
Antes nos metíamos como dos en un Fiat 600, pasábamos, salía la familia, pasaba a buscar a la tía, a la abuela, al abuelo.
Qué increíble.
Llevaban el perro, todo el canasto con el picnic, toda la cuestión, las frazadas, todas las cosas.
Yo me acuerdo
adentro.
Cuando íbamos al colegio, mi papá nos iba a dejar en una camioneta, nosotros somos 6 hermanos. Y en ese entonces nos llevaba 5 al colegio. La chica todavía no alcanzamos a tener tanta convivencia escolar. Y la instrucción era, en la camioneta, una cabina, uno adelante, uno para atrás. Uno adelante,
claro,
uno para atrás.
Sí,
y todo así. Y
nosotros,
era incómodo.
En el turno que hacíamos, una de las mamás del turno tenía una citroneta.
¿Ya?
De esas citronetas que eran como cuadradas atrás. No me acuerdo el nombre, digamos, la sigla, que tenía como AK o AE, no sé. Pero... Y entonces uno iba sentado en una especie como de tapabarro interior que tenía. Ahí iba sentado uno. Pero no tenía asiento atrás. Entonces había una cabina adelante y atrás, ahí cuatro, cinco, seis, los que fuera.
El perraje.
Uno llegaba mareado, aporreado, sucio, no, terrible.
Bueno, pero es un bonito recuerdo.
Bonito. Ahora todos.
Ahora van todos muy amarrados.
Ahora cada uno en su silla.
Cada uno en su silla, lo más elegante que hay, amarradísimo. Sí, no se mueven. Bueno, pero nada que ver con eso. Usted, en todo caso, cuando esté en el autocine, se puede sacar el cinturón. No es necesario que esté con el cinturón puesto. Se lo puede sacar, estar bastante más cómodo. Como les decía, las funciones son hasta... O sea, ya comenzaron y son hasta este domingo. Y la verdad es que la curatoría está muy buena. Son películas que, de alguna manera, todas pasaron por los Oscars, ya sea por las actuaciones. De hecho, hubo una que fue la del domingo. Fue la mejor película, pero le duró poco, La La Land. Tuvo unos segundos de mejor película, pero son unos segundos. Mira, tenemos para hoy día Manchester junto al mar, que tú tienes el mejor actor. Para mañana, nominada a mejor actriz, Isabelle Huppert. El sábado, Trolls.
¿Ya?
Ahí estuvo Justin Timberlake con la canción, el tema central también en los Oscars. Y el domingo, La La Land. ¿ya? Obviamente que el sábado está pensado para que uno vaya con los niños y ahí los niños puedan ver la película, no necesariamente se queden dormidos. Las funciones son a las 9 de la noche. Eso sí, hay que llegar antes. Ya las puertas se abren como a las 7:30, la idea es a las 8 ya estén los autos ubicados, usted para después para que se instale cómodamente, lleve el colchón si es necesario y todas esas cosas. La entrada cuesta 10.000 pesos por auto y hay algunos convenios como para los vecinos de Lo Barnechea y en el Club La Tercera también. Así que eso ya está funcionando y tenemos entradas para regalar, así que tienen que escribir a concurso@duna.cl para llevarse entonces entradas a el autocine Sanfic. El siguiente panorama es el Día de la Astronomía. Ya nos han dicho hasta el cansancio que somos un país estrella, valga el concepto en esta oportunidad, en términos de astronomía y la importancia, lo gravitante que es nuestro país en términos de la observación astronómica a nivel mundial. Y por eso es que se hace muy razonable que desde hace 4 años Chile tenga un día dedicado a la astronomía y este día es mañana. Mañana viernes hay muchísimas actividades, especialmente para quienes les gusta la observación y aprender más sobre nuestro universo. La verdad es que son muchas las opciones y les recomiendo que entren a www.diadeastronomia.cl porque hay actividades en distintas partes del país, pensada para distintas edades y son muchas las opciones. De hecho, mañana, por ejemplo, mañana en la mañana, entre las 11 de la mañana y las 3 de la tarde, en el MIM, se va a estar realizando observación solar desde las terrazas del museo, mientras que en la sede central del Telescopio ALMA, que queda aquí en Santiago, también se van a abrir sus puertas para que el público general pueda ir a visitar este lugar. Y como les digo, también en las distintas regiones de Chile va a haber actividades diferentes. En función de eso es que tenemos entradas para regalar para el MIM, ya para cualquier día, son entradas abiertas, no exclusivamente para mañana, y también tenemos entradas para regalar para el planetario. Y en el planetario se van a estar exhibiendo 2 películas. Una se llama 3-2-1 Despegue y otra que se llama El Sistema Solar con los Ojos del Siglo XXI, pensada para idealmente para niños de más o menos 10 años hacia arriba. Y también pueden participar por estas entradas a través de nuestro mail concurso@duna.cl. Y tienen que decir si quieren para el MIM, si quieren para el planetario, y no confundirse también con las del autocine Sanfic. Y el último panorama que les traigo es un panorama que también ya comenzó, ya está funcionando y dura hasta el 26 de marzo, es decir, hasta la próxima semana, hasta el próximo domingo, y se llama Santiago Dining Days. ¿Ya? ¿Ya? Esta actividad es para los golosos, los amantes de la comida, es la primera edición que lo que tiene planeado es reunir a un grupo importante de restaurantes en Santiago, en la capital, el Zanzíbar, el Hanso, el Osadía, Carneros, el Noso, el Cid, entre varios otros. La recomendación es que entren al sitio Santiago Dining Days. .cl para que vean la lista completa. Y aquí lo que se propone es que de alguna manera ofrecerle a los interesados en ir a estos restaurantes unos menús especiales a un precio más cómodo para el bolsillo, tanto para el almuerzo como para la comida. En el caso del almuerzo son menús de 3 tiempos, o sea, almuerzo y comida son menús de 3 tiempos, y en el caso del almuerzo cuesta 13.000 pesos y para la comida en la noche cuesta 20.000 pesos. Eso sí, advertencia, no incluye ni los líquidos ni la propina. Ya. Así que para no sea amarrete con el señor que lo atiende, no porque haya comprado la promo.
Tampoco va a llevar su propio vino.
Tampoco. No, sí. Para que deguste alguna cosita por ahí.
Sí, pues, y si ya va a haber una oferta o si va a haber una. O sea, si ya hay una oferta, ya hay precio rebajado, bueno, hay que.
Vale la pena. Esto sí, y pues, contempla.
Aprovecharlo y disfrutar.
Eso. Sí, no vamos a ir al restaurante rico a ahorrar.
No,
vamos a comer unas cositas. Ya, esto incluye entrada, fondo y postre, y hay que reservar a través del sitio que es santiagodiningdays.cl. ¿Ya? Entonces, como les digo, hasta el 26 pueden revisar la lista completa en el sitio, reservan y se van a atender con una cosita rica en estos restaurantes. Concurso@duna.cl para poder llevarse entradas al MIM, al planetario o al autocine de Sanfic.
Excelente.
Nombre y ruta.
Te hago, Pitu, muchas gracias, ¿eh?
Un gusto.
Hoy nos vamos a la pausa. Un par de cosas importantes que les quiero decir. Cuidar el medio ambiente es un trabajo de todos. Cuando compras y devuelves una botella retornable, estás ayudando a que otra persona pueda reutilizarla y compartirla en su mesa. Además, estás contribuyendo a reducir la huella de carbono. Elige retornables y juntos ayudemos a cuidar el medio ambiente. Este es un mensaje de Coca-Cola de Chile. ¿Qué querés hacer hoy? Es mañana, ¿no es cierto? Mañana viernes. Ideal, anda a Casa Costanera y regálate un break con un café, comparte un almuerzo o renueva ese outfit de oficina con tus amigas. Porque en Casa Costanera, además de encontrar las tendencias de esta nueva temporada, podrás disfrutar de una experiencia única. Te esperamos en Nueva Costanera 3900 Vitacura. ¿Hacemos una pausa? Sí, pues. Y volvemos con más aire fresco. Tengo una sorpresa a la vuelta. Y ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco. Esto es Radio Duna. Por un lado, llegó marzo. Por otro lado, paga todo en 3 o 6 cuotas sin interés en todos los comercios del país. Además, acumula el doble de millas Advantage, puntos BCI o pesos Open Sky. Usa tus tarjetas de crédito BCI. El lado bueno de marzo. BCI, somos diferentes. Si tienes que hacerte exámenes de laboratorio, bueno, hazlo en la nueva toma de muestras de Clínica Santa María. Más de 600 tipos de exámenes para adultos y niños. Con la calidad de siempre. Y a pasos de la clínica. Sí, señoras y señores, no se preocupen, no ha pasado nada, seguimos en aire fresco, seguimos aquí en Radio 1 89.7, no cambia absolutamente nada, porque no es su radio, no, somos nosotros. A quien escuchaban ustedes recién es a Mr. Androide, Andrés Martínez, exponente nacional de Beatbox, que va a participar además en la segunda versión del Festival Street Fest 2017, que se realiza este sábado 18 en Mayoco. Andrés, bienvenido. Impresionante la diversidad de sonidos que logras hacer. ¿Cómo se trabaja esto y cómo te conviertes en una especie de reproductor o de productor, en realidad, de sonidos tan diversos?
O sea, ¿cómo se comienza? No lo sé. Simplemente tiene relación mucho con la música. Tiene mucha relación también con el oído fonético, con la facilidad que tenga una persona de poder asociar el sonido del ambiente o de la música o cualquier sonido que suceda y relacionarlo con tu boca, con tu fonética. De qué forma yo puedo percutir el sonido del abrir una puerta, por ejemplo, y la hago con el labio, con la lengua o con las cuerdas vocales, etcétera. Es trabajo fonético y musical.
Ahora, el beatbox es ¿cómo podríamos definirlo? ¿Es una disciplina musical? ¿Es un estilo musical? ¿Es una forma de cantar? ¿Qué es?
Mira, sin duda que es una disciplina, claramente, pero está mucho más ligado, todas las personas que yo conozco, que hasta el día de hoy ya no son pocas, que les gusta el beatbox y quisieron practicarlo, ha sido porque lo vieron en un espectáculo, en donde había una persona en el escenario, un micrófono, y el tipo en 5 minutos, menos, en 1 minuto, te dejaba la patada. Así que yo cuando vi eso, obviamente me volví loco, me trastorné y llevo 10 años practicando, no pude parar, pues como una peste la cuestión.
Andrés, ¿y en qué consisten las actuaciones? Son más de 1 minuto, ¿no es cierto? Una
claro.
Actuación de un exponente de beatbox. ¿Se hace siempre en el marco de competencias, de festivales?
Yo lo llevo al ámbito del espectáculo, es lo que más me apetece, digamos. Hay distintas plataformas, hay batallas a nivel mundial, batallas a nivel latinoamericano, nacional también hay. Pero sin duda que para mí la gran relevancia tiene esto a nivel de espectáculos, festivales, en donde es un número artístico más dentro de la parrilla de artistas, y es lo que yo intento también mostrar. Creo que respondí, ¿o no?
Sí, respondí. Oye, tú hablabas de la generación de los sonidos que tienen un origen en sonidos reales, en sonidos de la realidad, tanto de instrumentos musicales como sonidos de distintos objetos o de situaciones de la realidad.
Exacto.
Tú mencionabas, por ejemplo, el crujir de una puerta. ¿Cómo es el sonido de crujir de una puerta?
Mira, precisamente, justamente ese sonido es que no lo pudo trabajar bien, pero ahí sin... No, no sé. Esa es como una llave.
Es como una llave.
No sé. Uno experimenta. Esto es constante experimento.
Da la impresión que tiene mucho de juego, además. Porque, o sea, yo creo que desde muy chicos, los niños, cuando empiezan con a intentar sus primeras palabras, básicamente lo que hacen es imitar los sonidos que escuchan.
Justamente. Bueno, todos hacemos sonido de alguna forma. Hemos jugado, de repente, en el mismo ocio, uno está, no sé, o el típico que se cree baterista en el auto y empieza a pegarle a todo, al manubrio, al del rague, a todo. Entonces, bueno, sí, tiene mucho que ver con eso, pero llevado obviamente a un plano más profesional, digamos, de poder identificar, este es una trompeta lo que está haciendo, o esto es un violín, etcétera, etcétera.
Ahora, está muy relacionado con el hip hop.
Claramente.
Son de alguna manera, es parte de las distintas disciplinas que
embarcan este evento.
Claro.
Ajá. Claro. Bueno, el beatbox, el nicho en donde más se desarrolló y en donde, nace esto de hacer música con la boca, nace en el Bronx, digamos, uh-huh. en Estados Unidos, donde no había una radio, digamos, y tenían que cantar arriba de alguna base y no, apareció, digamos, el negro talentoso haciendo alguna base rítmica o golpeándose el pecho, ¿cachai? Entonces ahí nace, esto nace, digamos, con la música negra, con jazz, un poco, mucho blues. Se pesca en el hip hop, digamos, y es una quinta rama de lo que es el hip hop, para muchos, uh-huh. para la mayoría, si no.
Claro.
Entonces, claro, esta es una de las disciplinas de las que se va a mostrar en el Street Fest este sábado, y así como muchas otras disciplinas y arte, pero muy, muy ligado a, o sea, digamos, la parrilla está el ámbito más artístico, el musical, el deportivo, el extremo, etcétera. Entonces, todo en un solo lugar, digamos.
Estamos conversando con Andrés Martínez, Mr. Androide, que es un exponente nacional del beatbox y que además ha participado y ha recibido muchísimos premios porque ha ganado muchas competencias, tanto nacionales como internacionales. Son 10 años ya de trayectoria que lleva. Muchas personas podrían decir, un gallo que hace ruido, que hace distintos ruidos. ¿Dónde está, a tu juicio, el elemento artístico y el elemento expresivo que tiene el beatbox?
Mira, es una gran pregunta. De hecho, voy a intentar acotarlo un poco, porque, bueno, el ámbito artístico se lo da la gente primero. El ámbito artístico es, digamos, yo veo a alguien en escenario y digo, wow, esto es arte. Para algunos no será. Ahora, en mi generalidad,
en la medida en que le provoca al público algo.
Lo importante es que yo lo veo como más que como un arte, o sea, sin duda que es un arte, pero uh-huh. en tema de espectáculo está mucho ligado al tema de dejar a la gente con la boca abierta.
Uh-huh. Ya, no, o sea, impactar.
Exacto, es un quiebre.
Por el virtuosismo que tú muestras.
Justamente, ajá. Es un quiebre artístico y musical que la gente, digamos, es como un truco, para mí es como un truco de magia, donde la uh-huh. gente se queda explicando o pensando cómo se hace esto. Uh-huh. Entonces, es un quiebre artístico distinto, no es la banda, digamos, en donde uno va a estarla pasando bien, escuchando, aplaudiendo, digamos, saltando. Aquí también puede suceder de todas formas. Pero es también el juego de preguntarte cómo lo hace. Es el truco.
En tu caso, en esta relación que estableces con el público, ¿con qué deja él embarrar? ¿Con qué mata Mr. Androide?
Yo creo que con la diversidad de sonido que puedo hacer, de repente estoy haciendo una electrónica, de repente salgo con un violín, no sé, de repente salgo con sonidos especiales típicos de la música electrónica, etcétera.
¿Nos podrías ejemplificar un poco para poder entender?
Electronic music in the house.
Claro, no queda más que aplaudir. Ahí viene la ovación. Mr. Androide, Andrés Martínez, a quien escuchaban ustedes recién. Ahí está, obviamente, una cosa que tiene mucha, mucha potencia, mucha fuerza, mucha sorpresa también hace el público. Y da la impresión que también mucha improvisación. Tú vas sintiendo un poco, reaccionando también a lo que el público te va demostrando, ¿no?
O sea, el tema de la improvisación va netamente por un tema de que no me gusta hacer siempre lo mismo, me gusta impresionarme a mí mismo también. Juego mucho con impresionar y también juego mucho con equivocarme, digamos. Trato de aplicar elementos musicales al tema. Y el tema de la improvisación es bien importante también. Y, pero hay un montaje, digamos, un montaje de media hora. Y bueno, justamente en la Street Fest este 18 de marzo yo hago tres intervenciones, una a las 2 de la tarde, otra a las 5 de la tarde y la otra en el escenario principal, el School Stage, donde va a estar con Juana, la Pose Latina.
Sí, aprovechemos de invitar a la gente porque esto se va a realizar justamente en Mayoco, esta segunda versión del Street Fest. El año pasado llegaron más de 15.000 personas, fue súper grande. Va a haber skate, talleres de skate, demostraciones también, breakdance, beatbox, streetwear, graffitis, entre otras disciplinas.
Tatuaje.
Tatuaje, tú mencionabas a Gondwana, la Pose Latina, va a estar
MPX,
va a estar Ocio como Vicio, Los Mezcaleros, etcétera. FX, una serie de otros exponentes de música que está ahí como moviéndose en varios estilos. Hay hip hop, hay también funk, hay distintas cosas.
Y es lo más lindo de ese festival, digamos, porque es el único festival a nivel nacional en toda la historia que ha incluido, pero a cabalidad, digamos, que me imagino que otros también lo habrán ideado, pero este reúne a cabalidad todo lo que tiene que ver con las ramas o disciplinas urbanas, claro, deportivas, artísticas, ¿cómo decirlo?, musicales. Uh-huh. Hay divisiones dentro del festival, digamos, hay un lugar donde se va a estar haciendo música junto a Gondwana y muchos otros exponentes nacionales, muchos emergentes también. Otro escenario donde van a ser las batallas de rap, digamos, las batallas donde yo también voy a estar haciendo un show de beatbox. Va a haber el campeonato suramericano de BMX, o sea, de bicicleta, Flatland. Entonces, es el campeonato de BMX, campeonato de Slackline, claro, también.
Bonito además ver reunidas todas estas disciplinas y a quienes practican estas disciplinas en un lugar donde no los va a corretear nadie. Porque muchos de ustedes están acostumbrados a que los correteen de todas partes.
O sea, que imagínate, no podí hacer truco en bicicleta pegándole un rayo al vecino, o sea, al cabro chico que está en la casa. Claro, claro. Es complicado.
Oye, Andrés, finalmente, recordemos los... pueden encontrar toda la información en streetfest.cl. También están en Facebook, en Instagram, en Twitter, @streetfestchile. Las entradas están ya disponibles desde febrero pasado en Ticketek, desde los 6.500 hasta los 8.500. No, 6.500 en la preventa, claro, y 8.500 día del evento. O sea, ahora están ya a 8.500.
En este momento, ¿no?, están a 7.500 la preventa. El día de la puerta va a tener un excedente. Perfecto. Digamos, pero mínimo.
Ustedes pueden ir con niños, hay precios rebajados para niños entre 12 y 14 años. Claro. Para la tercera edad también.
Igual, súper importante.
Menores de 12 entran gratis.
Es súper importante esto también, que recalcar que este es un evento familiar. Uno va a poder ir con la abuela, con el hijo, van a ver adentro, van a vender comida, va a haber todo un aparataje de guardia, ¿cachai? O sea, no, es un evento bastante lindo. Ese es el concepto, de menos para mí. Es un evento bonito, más completo, dinámico, ¿cachai? Entonces, digamos, para que puedan ir también. Y van a haber buses de acercamiento, etcétera.
Andrés Martínez, Mr. Androide, despidámonos con un poquito de beatbox antes de ir a la música.
Claro, ¿no? ¿Te parece? Problema. ¿Sí? Déjame tomar un poquito de agua para no morir.
Toma un poquito de agua, exponente nacional del beatbox, y que va a ser además uno de los artistas que se presentarán este sábado 18 en el Festival Street Fest 2017.
Yes. Street Fest
volvió loco, Mr. Android. Muchísimas gracias, Andrés Martínez.
No, gracias a ti.
Escuchamos a Lenny Kravitz con It Ain't Over Till It's Over. Escuchábamos a Lenny Kravitz con It Ain't Over Till It's Over. Tengo una buena noticia para todos ustedes porque nos dejaron de parte de la organización de Street Fest, que se realiza el día sábado 18 en Mayoco, nos dejaron unas entraditas, nos dejaron varias, pero se acaban rapidito, así que nos pueden escribir a concurso@duna.cl si se quieren llevar estas entradas. Nosotros las vamos a sortear con todas las personas que nos escriban. Esto se suba, por supuesto, a los otros regalos que nos había ya anunciado la Pitu en el bloque anterior. concurso@duna.cl. Los ganadores tienen que pasarla a buscar, en este caso, mañana, por supuesto, durante todo el día. Tenemos varios temas interesantes que compartir con ustedes. Y este yo sé que le va a interesar mucho a la gente porque tiene que ver con los animales. Y sabemos que cada vez hay más amantes de los animales, especialmente de los perros. Y a lo mejor les pasó a usted. A mí me pasó por lo menos cuando la primera vez que tuve perro, que era un boxer, ya de grande, digamos, un boxer, dos boxers en realidad. Y uno empieza como a recoger información, a preguntar, a buscar en internet, a, no sé, comprar libros, qué sé yo, sobre los perros, el comportamiento. Y una de las cosas de las que más se habla, sobre todo cuando uno compra un cachorro, o le regalan un cachorro, es sobre las mutilaciones o las amputaciones. A los boxers tradicionalmente les cortaban la cola, les recortaban las orejas y les cortaban también uno de sus dedos de las patas, me parece que eran las patas traseras. Era como las mutilaciones o las amputaciones clásicas. Es terrible. Es terrible. Nosotros discutimos, en el caso nuestro, discutimos mucho si había que cortarle o no la cola. Finalmente no se las cortamos, por supuesto que no le recortamos las orejas ni le cortamos un dedo, que es lo que se hace con esa raza. Hay otras razas que se les mutilan otras partes, etcétera. Pero bueno, no hicimos nada de eso. Y desgraciadamente a una de estas perritas le tuvimos que después cortar la cola porque se la golpeaba contra una pared. Ahí tenía un problema con el movimiento de la cola en una parte donde estaba y terminó haciéndose una herida que no se le cerraba. Así que bueno, finalmente lo hicimos, pero como una medida médica, una medida de sanidad, de salud. Fíjate, bueno, acá en Chile a muchos perros les hacen todo este tipo de amputaciones cuando son cachorros, a otros se lo hacen un poquito más grande, lo que es más terrible aún. En España han decidido prohibir la amputación, por lo menos la amputación del rabo de los perros. Les cuento, esto lo publica el diario ABC de España, dice, finalmente no habrá excepciones a la prohibición de amputar la cola a los perros por motivos estéticos. A mí no me podrían acusar porque fue por motivos de salud. Hago, por supuesto, la aclaración. Dice que el Congreso aprobó la prohibición de la amputación de la cola a los perros, rechazando una reserva que había presentado el PP, en la que pedían la excepción de esta práctica a cachorros de razas, relacionadas con la caza. Con esto queda ratificado en España el Convenio Europeo de Animales de Compañía. Este convenio establece en el artículo 10 que prohíbe las operaciones quirúrgicas a mascotas cuyo objeto sea modificar la apariencia de un animal, es decir, estéticas. Y en particular, miren, el corte de cola, corte de orejas, sección de cuerdas vocales, eso me imagino que para que no ladren. Aquí hay un perro que no ladre, pobre perro, imagínense un perro que... Debe ser terrible, que trata de ladrar y no le sale... No sale el ladrillo. Hay otro. Yo tengo un perro vecino al que le haría esa operación. No es mala onda, pero ya que ladra. Bueno, y también se prohíbe la extirpación de uñas y de dientes por razones estéticas. El PP quería dejar la puerta abierta para cachorros para cachorros de razas relacionadas con la caza. Después de una negociación ahí en el Parlamento, finalmente decidieron que no se iban a aceptar ninguna de estas excepciones que se estaban proponiendo. Hubo ahí una cierta disputa, una discusión entre los distintos partidos y sin embargo, y finalmente terminó aprobado el Convenio Europeo de Protección de Animales de Compañía sin reservas ni excepciones. Uno de los diputados que trabajó en esto y que de hecho su postura sirvió para llegar al consenso final, dice que hemos conseguido dos victorias para los animales. La primera, que se prohíba la amputación del rabo de los perros. Pero aún más importante, hoy el maltrato animal ha estado en el Congreso al más alto nivel en el debate político. Ese es el camino para conseguir los cambios necesarios para el bienestar de los seres que viven con nosotros. ¿Ah? Buenas ideas y buenas medidas que nosotros desde acá, tan lejos, deberíamos imitar. Otro tema, esto... existe un grupo de operaciones, de fuerzas especiales, un grupo de operaciones tácticas que se llaman los Navy SEALs, ¿no? Ustedes probablemente los conocen, se hicieron mundialmente famosos, ya lo eran, pero se hicieron mundialmente famosos después de matar a Osama Bin Laden en esa operación que ha sido tan discutida y tan disputada también, tan puesta en duda por parte de algunos medios de prensa norteamericanos. Se ha dicho que las cosas pasaron de una manera bastante distinta a cómo se nos contó por parte del gobierno norteamericano y también a cómo las contó Hollywood, que realizó, digamos, esa película La Noche Más Oscura, la de Catherine Bigelow, que mostró cómo había sido esta operación, pero de acuerdo con la versión oficial. Yo me imagino que hicieron una investigación profunda, pero era la reafirmación de la versión oficial, con un poquito, por supuesto, de ficción. Bueno, fíjense que publica hoy día el diario Independent de Inglaterra una versión que originalmente sale de Corea del Sur. Viene de Corea del Sur y dice que este equipo, esta unidad de élite de la Marina norteamericana, de la Armada norteamericana, los SEALs, y de hecho el mismo equipo que mató a Osama Bin Laden, ha comenzado, o se ha integrado a entrenamientos que tienen por objetivo Corea del Norte, y esto por primera vez. Están también los Rangers, que son que es la unidad de fuerzas especiales del ejército. Está la Fuerza Delta, están los Boinas Verdes y, bueno, este equipo de los SEALs también, que forman parte de un entrenamiento que se hace todos los años, es una operación habitual que se hace todos los años junto con las fuerzas militares coreanas. Dice que un número grande y diverso, digamos, de fuerzas especiales de Estados Unidos van a tomar parte de las operaciones durante este año, que tienen como objetivo practicar misiones que logren infiltrarse en Corea del Norte, remover, digamos, el comando de guerra de Corea del Norte y la demolición de sus instalaciones militares clave. Todo esto lo publica la prensa, una agencia de noticias de Corea del Sur. Este equipo, de hecho, el equipo de los SEALs, de acuerdo con esta versión, estaría trabajando en la remoción, así lo ponen en esos términos, la remoción, es decir, para derrocar, me imagino que es, no solo sacar del poder, sino que eventualmente incluso secuestrar a Kim Jong-un y destruir las armas de destrucción masiva que supuestamente Corea ha estado, bueno, no supuestamente, que Corea claramente ha estado desarrollando. Han lanzado misiles hacia varias partes. Uno de los ministros de Corea del Sur le dijo a los diarios que esto lo que intentaba era enviar un mensaje fuerte, un mensaje muy claro al país comunista del norte. Acá además hay, bueno, simulaciones de ataques a distintos lugares en Corea del Norte. Utilizan las fuerzas, lo más moderno que tienen en las fuerzas norteamericanas, las fuerzas armadas norteamericanas, incluido los cazabombarderos F-35. Consultado uno de los comandantes de los SEALs, le preguntaron, bueno, ¿esto es verdad? ¿Se están integrando? ¿Tienen estos objetivos? Dice, hay varias operaciones de las fuerzas especiales que están participando en Fold Eagle, así se llama esta operación conjunta, como lo hacen en otros lugares. Esta operación ya estaba programada, es un ejercicio anual y es la culminación de muchos meses de planificación. Y no es raro que sea, perdón, y no tiene que ver, no es una respuesta directa a lo que está pasando en este minuto con la península coreana. Ah, desmiente entonces que esta operación tenga un objetivo puntual o un objetivo táctico inmediato, y dice que son más bien operaciones habituales, pero de que se están preparando para hacerlo, se están preparando. Bueno, ya nos tenemos que ir, viene Cartas Notables con Bárbara Espejo, el capítulo de hoy. La carta desesperada de una viuda que se convirtió en leyenda, miren, ¿dónde? En Corea del Sur. Luego Nada Personal con Juan Manuel Astorga y Consuelo Saavedra. A las 20 horas, Terapia Chilense con Héctor Soto, Andrés Benítez y Pablo Ortúzar. 20:30 horas, edición limitada, Duna Jazz con Santiago Ramírez. Y nosotros nos juntamos mañana aquí en Aire Fresco. Les recomiendo que se metan a duna.cl y vean todo el contenido que hay ahí. Está nuestra música, están nuestros programas, las entrevistas, todo lo que ustedes disfrutan diariamente en Duna. Nos vemos mañana aquí en Aire Fresco. Que tengan muy buenas tardes. Chao.